Que hay dos grandes tipos de traducciones. Ajá.
La paráfrasis y la literal.
De acuerdo, perfecto. Que habían dos grandes tipos, dijimos. Una que busca traducir lo más literal posible, pero por lo mismo se sacrifica a veces que el lenguaje fluya, que sea poético, bonito, porque están buscando fidelidad. ¿Y recuerdan cuáles dijimos que son esas? Por ejemplo, la Biblia de Jerusalén en español tiende a ser de esas que busca literalidad en la traducción. En inglés hay varias, la New International, hay varias, no tiene caso mencionarlas aquí. Y hay unas que, como dice Paco, se llama paráfrasis. ¿Qué significa paráfrasis? Es decir, en un idioma equivalente lo que diría una traducción literal. Entonces, al ser paráfrasis, ya la adornan un poquito, se oye más bonita, se oye más entendible, pero a cambio se sacrifica la precisión de la traducción en muchas palabras. Ahora, la Reina Valera 60 es una versión bellísima, comentábamos, bellísima realmente. Hasta Octavio Paz, en un libro que se llama El Logro Filantrópico, ensalza la belleza de la Reina Valera 60. Pero, si ustedes ven, Tomás, por ejemplo, usa la 1909. ¿Por qué razón? Porque en muchos pasajes clave, la 1909 traduce con precisión esos pasajes clave, y esta ya no tanto, esta lo adorna muy bonito, no dice nada incorrecto, pero hay muchos que prefieren a 1909 por esa precisión en la traducción. La Reina Valera, esta que yo estoy actualizada, que yo recomiendo, es un idioma actualizado, muy bonito, basada en la Reina Valera de 1909. Entonces, cumple con el requisito de precisión, de terminología, de palabras, con una belleza. Y entre más reciente sea una traducción como la que tiene María Elena, 1995, tienden a ser mejores. ¿Por qué? Primero, porque tienen los antecedentes. Segundo, porque cada día, cada mes, cada año, hay descubrimientos arqueológicos que van aportando mucha luz. Y se va desarrollando el conocimiento de los idiomas semíticos, no necesariamente del hebreo, pero como hay mucha similitud entre el hebreo y los otros idiomas semíticos, como hay similitud en el español y el italiano y el francés y el portugués, el desarrollo del conocimiento lingüístico de otros idiomas permite entender con mayor precisión algunas palabras hebreas, y por lo tanto las traducciones más recientes tienden a ser de mejor calidad por esa razón. Son buenas, todas las Reina Valera son buenas. Bueno, vamos a hacer un resumen. Recuerden que esta serie, que está orientada, para que no nos perdamos y no digamos, híjole, es que comenzamos en una cosa y ahora andamos en otra muy diferente, esta serie está orientada a que analicemos la Confesión de Fe Bautista de 1689. La idea no es imponer credos, no es imponer esto se cree o no se cree, sino es presentarla, y como está tremendamente justificada en versículos bíblicos, para mi gusto resulta muy convincente por sí sola, ¿no? O sea, no rebusca ni dice, no, es que esto hay que entenderlo así, de esta manera, o fíjate que por una iluminación que tenemos del Espíritu Santo, creemos, no, es muy clara. Pero como se trata de la base de la revelación para todo lo que es la confesión de fe, comenzamos por lo que es la revelación, ¿acuerdan? Y ya somos expertos en los tres tipos de revelación. Bueno, vimos primero la revelación general, vimos las tres maneras en que Dios nos dio su revelación especial, las epifanías, que consistían en manifestaciones visibles de Dios, no de su persona, porque nadie puede ver a Dios y vivir, pero sí vimos, por ejemplo, el fuego que ardía en la zarza y no se quemaba la zarza, la columna de humo, etcétera, etcétera, el ángel de Jehová, y el ángel de Jehová y la que es por excelencia la teofanía, la venida y el nacimiento de Cristo. Luego vimos el segundo tipo importante de comunicación de Dios, de su revelación especial, mediante una buena parte de la Biblia, que es los profetas, la palabra directa, dicha ya sea audiblemente, dice, habló a Jehová, habló a fulano de tal, o de manera que el Espíritu Santo ponía en el corazón de los profetas su mensaje, no sabemos exactamente cómo. A veces lo hacía mediante objetos visibles, ¿recuerdan? Jeremías veía un canasto de frutas y al ver eso, el Espíritu Santo ponía en él una relación con el pueblo de Israel, o les pedía a los profetas que hicieran gestos que fueran señales en sí mismas. ¿Quién recuerda una de Isaías, por ejemplo, muy importante? Le dice en aquel tiempo, Isaías 22, en aquel tiempo habló Jehová por medio de Isaías, hijo de Amós, diciendo, ve y quita el cilicio de tus lomos, o sea que se desnude, quita el cilicio de tus lomos y descalza las sandalias de tus pies. Y lo hizo así, andando desnudo y descalzo. Y dijo Jehová, de la manera que anduvo mi siervo Isaías, lo estoy usando de ejemplo, le pide que se desnude, para que el pueblo vea y viendo entienda el mensaje, que además Isaías seguro lo decía verbalmente, porque le dice, de la manera que anduvo mi siervo Isaías, desnudo y descalzo, 3 años, ¿cómo le haría en invierno el pobre Isaías? Porque en Jerusalén hace frío en invierno. 3 años, por señal y pronóstico, o sea, la figura desnuda de Isaías le estaba diciendo al pueblo, esto va a pasar, señal y pronóstico, está pronosticando, va a ocurrir algo, sobre Egipto y sobre Etiopía. Así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y a los deportados de Etiopía. ¿Qué tenían que ver los de Egipto y Etiopía? Que Israel estaba confiando en la fuerza de los etíopes y estaba confiando en la fuerza de los egipcios, y Dios les estaba diciendo, mediante Isaías, tus apoyadores en los que tú confías, tus ejércitos fuertes van a estar así, encuerados, desnudos, y no te van a servir de nada. Y los deportados de Etiopía, a jóvenes y ancianos, desnudos y descalzos y descubiertas las nalgas para vergüenza de Egipto. Así con esas palabras tal cual, ¿no? Y se turbarán y avergonzarán de Etiopía su esperanza. O sea, Etiopía es mi esperanza, decía Israel. Y cuando los vean así, equivalentes a que andan desnudos, descubiertas las nalgas para vergüenza, entonces van a decir, Etiopía su esperanza y Egipto su gloria. Y dirá en aquel día el morador de esta. Entonces, esa es una revelación de Dios. ¿Por qué estamos leyendo esto? Porque era una forma en que Dios le daba mensajes mediante esos gestos. ¿Recuerdan que Jeremías ocultó en un río, en una peña, un cinto, un cinturón y algo más, no solo el cinturón, recuerdo que era otra cosa, o solo el cinturón, y que el cinturón se pudrió, y entonces ese símbolo de un cinturón podrido representaba algo, entonces eran formas de enseñar, además del mensaje directo que daba el profeta, o también se le manifestaba en visión, ¿recuerdan? Isaías normalmente habla diciendo, habla que vio una visión, así comienza el libro de Isaías, con una visión, así Habacuc, etc. Entonces son las comunicaciones directas, la segunda, la primera las teofanías, la segunda comunicación directa, y la tercera, ¿cuál era? ¿Recuerdan? Los milagros. Además de hacer un milagro, tenían por fin ser una enseñanza del poder de Dios, de la omnipotencia, del control, sobre todo la soberanía, en otras palabras, y a su vez ser una imagen de la salud espiritual, o sea, la curación física, normalmente no tenía por fin la curación física, sino que era una respuesta a la fe. Por eso Jesús siempre preguntaba antes, ¿crees que puedo hacer eso? Para que el pueblo viera que era sobre la base de la fe, que se daba. Bueno, de ahí pasamos a la revelación especial por excelencia para nosotros en este tiempo, porque nosotros ya no tenemos teofanías, manifestaciones visibles de Dios, ya no hay, a pesar de lo que diga Russell y lo que diga Joseph, ¿cómo se llama? El de Smith de los mormones, o de lo que dice el de Guyana, o de los de San Diego, que vino un platillo volador y que se los iba a llevar. Ya no hay revelaciones de ese tipo. ¿Por qué? Porque tenemos la Biblia. No quiere decir que Dios en su soberanía no le pueda hablar a alguien, pero no lo hace porque ya tenemos esta palabra de revelación. Tampoco vemos milagros a pesar de Benny Hinn y Compañía Limitada y otros más que reclaman tener poder de hacer milagros, pero además él mismo se ha retractado y en ciertas épocas de su vida ha dicho que todo era mentira. Pero luego el dinero lo vuelve a llamar y vuelve a caer en lo mismo y se vuelve a retractar de lo que se retractó. Y por lo tanto es un batidillo, ¿no? Es todo un caso. Y como él hay varios más, pero me da la impresión que cada vez son menos, ¿no? Cada vez la gente va creyendo menos eso, sí. ¿No? Ahora, si ustedes le dedican una hora a ver un programa de esos, de Benny Hinn o de cualquiera de ellos, se van a dar cuenta que todos tienen un patrón muy parecido. Básicamente son milagros de un determinado tipo, llamémoslo así, menor, una enfermedad menor. O sea, no llega un paralítico comprobado que sea totalmente paralítico, uno que sufre de cáncer terminal no llega nunca. Llega una señora que afirma que no veía, pero nadie sabe si es cierto que veía o no veía. Llega el acuario y dice, ah, ya veo. O sea, no hay comprobación previa de la gravedad del caso. Normalmente no son casos graves. Normalmente es, tenía una cantera en mi riñón, o sea, piedras en los riñones, o tal cosa. No podía caminar y ahora ya camino. No podía hablar bien y ahora hablo bien. Son tipos menores, no comprobables verdaderamente, o sea, todos son un testimonio de la persona que dice, yo sufría de esto, pero no, en ese momento en el escenario, tú no estás verificando o no hay forma de comprobar si sufría o no sufría. Yo les comenté que yo asistí al Palacio de los Deportes a ver a Benny Hinn, en mi época que andaba buscando. Ahora no gastaría mi tiempo en ir a verlo. Y una cosa que me llamó la atención era eso, que no había ningún enfermo. Por ejemplo, yo en cancerología veo enfermos que sin que nadie me diga, yo digo, ese cuate se está muriendo. De ver el color, está totalmente dormido en una camilla, allí en los pasillos, no se da cuenta de nada. Así, tiene un aspecto cadavérico y no necesitas decir se va a morir, ¿no? Esos nunca llegan a estos espectáculos. Otra cosa terrible es que en vez de que haya una acción del Espíritu Santo con sus dones que son paz, longanimidad, mansedumbre, todo lo que dice Gálatas 2:20, ¿no? Lo que se ve allí son ataques de epilepsia horribles, o sea, la gente así, con un aspecto como de sufrimiento, no de gozo ni de paz, sino como que están en medio de un ataque epiléptico y finalmente se caen, ¿no? Entonces, no puede haber una... Alguien que tenga dos dedos de cerebro pueda pensar que el Espíritu Santo está ahí, ¿no? Cuando estás viendo algo que más bien es chocante, es equivalente a un ataque epiléptico. Y cuando él hace así, les comentaba yo que todo el mundo se cae y yo no me caí. Porque yo estaba en mi interior diciendo, este cuate es una farsa, o sea, no sigues el... Sí, ahora, si es un volver a los milagros del Nuevo Testamento, recuerden que Pedro resucitó a Tabita, que Pablo con la pura sombra resucitaban muertos. Los milagros de Jesucristo todos fueron... Para bien, nunca hubo ataques de epilepsia, ni cosas por el estilo, ni nada de eso. Ni cobraba para nada. Sí, y de hecho la resurrección de Lázaro fue lo que precipitó que los judíos dijeran, no, a este sí tenemos que matarlo porque... Y por otro lado, Jesucristo nunca viajó en jet. En aquella época el equivalente era viajar en en caballo, en un burro blanco a nivel de reyes. No vivió en palacios, y Benihin tiene su jet privado, y todos esos tienen su jet privado, son miembros de clubes. Tú para de sufrir para que yo me haga millonario, realmente ese es el...
¿Te va a costar?
Sí, ese es el... Tú siembra $100 porque el señor, que es tu banquero, tu cajero, ni siquiera banquero, tu cajero, te va a centuplicar lo que tú siembres, ¿no? Bueno, entonces, estamos como parte del resumen que estamos haciendo, comenzamos a ver ya concretamente lo que es la revelación especial por excelencia, que es la Biblia, y comenzamos a ver los debates sobre finalmente qué es la Biblia, los libros no canónicos o los apócrifos entran o no entran, y por qué razón no entran, y varios puntos que comentamos son aquellos que justifican por qué no entran. Y el ejercicio que nos ha llevado las últimas 3 semanas, creo que son, ha resultado ser extremadamente interesante por varias razones. Los libros no canónicos no entran, decíamos, porque no encajan en la Biblia. Y el ejercicio que estamos haciendo en las últimas 3 semanas es ver cómo los libros del Nuevo Testamento se refieren a los del Antiguo y cómo la doctrina involucrada encaja perfectamente. El ejercicio nos ha llevado a descubrir cómo la fe es el hecho que prevalece en libros como Jueces, que normalmente los leemos, y los leemos como algo de historia y como que Dios tenía otro trato con los israelitas en la época de Jericó, y ahí salió lo de Jericó, en la época de Jefté, en la época de Noé, etc. Y el análisis nos ha llevado a ver qué es estrictamente la fe. Vimos versículos específicos donde se habla de la fe de Jefté, de la fe de el pueblo judío y de Josué para la derrota de Jericó, y hemos visto la relación de las referencias que hace el Nuevo Testamento a cada uno de los libros de Génesis. Ya los vimos, los 5, vimos Josué, Jueces, y íbamos a entrar a Rut ahora. Pero ¿por qué este ejercicio? Aparte de que ha resultado una maravilla porque nos ha proporcionado muchas enseñanzas que ni nos imaginábamos que íbamos a recibir, lo válido de este ejercicio es ver esa coherencia que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, y basta leer cualquiera de los libros apócrifos, aunque seamos nosotros neófitos y apenas estemos comenzando, y nos vamos a dar cuenta que ese libro... decimos, no puede pertenecer a la Biblia, porque automáticamente tiene otro tono, tiene otro estilo, tiene una voz que no es la de su autor, el Espíritu Santo, ¿no?, el inspirador de la palabra. Entonces ha resultado ser un ejercicio maravilloso en ese sentido, además de la enseñanza que ha ido saliendo sobre la fe, y además de la enseñanza en las aplicaciones prácticas que se pueden deducir de este análisis, ¿no? El tema con el que vamos a comenzar hoy es el de Ruth. Recuerden que parte de este ejercicio es decir, curiosamente, ningún libro ni ningún autor del Nuevo Testamento hace referencias a ninguno de los libros apócrifos. En ninguna parte del Nuevo Testamento van a ver ustedes una referencia a Bel y el dragón, o a Judit, o a Macabeos, o a Esdras, el apócrifo de Esdras, no el canónico, etcétera, porque es un reconocer que no son libros canónicos, que no eran libros que valía la pena citar, ni por nuestro Señor Jesucristo, ni por parte de los apóstoles y escritores de los libros de la Biblia. El libro de Ruth, por ejemplo. ¿Cómo sabemos que el libro de Ruth está ligado al Nuevo Testamento? Básicamente porque el libro de Ruth está orientado a darnos a conocer el linaje de David. Ese es verdaderamente el objetivo, creo yo, con el que el escritor o escritores del libro de Ruth escribieron ese libro. Es para decir la historia de Ruth y Noemí, cómo regresan de Moab, cómo Ruth, que era pariente de Booz, se acerca a él para pedir ayuda. Cómo Ruth hace que Booz se enamore de ella. Finalmente se enamoran, se casan y tienen a Obed. Y vemos cómo el libro contiene exactamente en Ruth 4, 17, 22, contiene exactamente la genealogía que nos muestra Mateo en su primer capítulo de los versículos 3 al 6. Si quieren lo leemos para que veamos el cómo coinciden. ¿Ya lo tienen todos? Después de toda la historia de Ruth y Noemí, Booz, etc., Ruth tiene un bebé y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Naasón, Naasón engendró a Salmón, Salmón engendró a Booz, y Booz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Nos está dando la genealogía completa. En Mateo, comenzamos, comienza con Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara, Fares a Esrom, Esrom a Aram, Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón, y ahí ya vemos cómo embona exactamente, y Naasón a Salmón, Salmón engendró a Rab, de Rab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí, Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Obviamente, el escritor del libro de Mateo usa como fuente esa genealogía de Ruth. Entonces, es una cita directa e indirecta, ¿no?, de ese libro que lo está validando. Y como todo el libro está orientado a determinar esta genealogía, pues obviamente no nos cabe la menor duda que es un libro canónico. Vamos a pasar ahora a Samuel, primera de Samuel. Primer libro de Samuel, y una de ellas es la espada del gigante este Goliat y la parte de Nob, que nuestro Señor Jesucristo refiere. Vamos a leer en Primera de Samuel, capítulo 21, del 1 al 6. Entonces dice, recuerden que David viene huyendo de Saúl, que lo quiere matar, y decide ir a ver al sacerdote Ahimelec, y nos dice, vino David a Nob al sacerdote Ahimelec, y se sorprendió Ahimelec de su encuentro, y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? O sea, ¿qué andas haciendo, no? ¿Por qué andas así como errante? Y respondió David al sacerdote Ahimelec, el rey me encomendó un asunto, lo cual no es cierto, o sea, ahí está mintiendo David, porque el rey no le había encomendado ningún asunto, más bien lo quería matar. Y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y yo les señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Le pregunta David a Ahimelec. Dame 5 panes o lo que tengas. Esto me hace suponer a mí que los acompañantes de David eran 4. Porque si él pide 5 panes, no dice cuántos son, pero pues obviamente iban 4 con él. Llega solo con Ahimelec, pero vamos a ver, si tenemos paciencia, vamos a ver que no iba solo. Dice, el sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados, ahí están, ya no iba solo, si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer, o sea, cumple con los 3 días que se establecía en el Antiguo Testamento para la purificación. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Entonces en el 6, así el sacerdote le dio el pan sagrado. Recuerden que ese pan es el que estaba en la mesita dentro del tabernáculo, que estaba rociado de incienso y que era una ofrenda para el Señor, y que cuando era renovado, y llevaban pan nuevo, los sacerdotes eran los únicos que lo podían comer, recuerden eso, ¿no? Entonces, David no lo podía comer y sus criados menos, porque no eran sacerdotes, ni David ni sus criados. Sin embargo, el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan, sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. De eso sí se acuerdan bien, ¿verdad? De los panes. Ok, entonces vemos, vamos a Mateo capítulo 12, versículos 3 y 4. Estamos viendo la interconexión de los testamentos, cómo se citan. El Nuevo Testamento se basa en textos del Antiguo Testamento, lo cual está validando automáticamente estas historias. Ya no podemos, nosotros que somos creyentes, no podemos aceptar que nos digan, no, son leyendas que la Biblia pone para nuestra enseñanza, ¿no? Entonces, Mateo 12, 3, 4.
Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición? ¿Qué no le era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes?
¿Está claro? Entonces es una clara referencia que hace nuestro Señor a este capítulo de Samuel, y hay otras referencias, entonces podemos saber, y la enseñanza es la misma. Si ustedes ven la aplicación en el Nuevo Testamento, es que los discípulos habían recogido espigas en el día de reposo, o sea, 12, 3, 4, habían comido espigas en el día de reposo, el sábado, que según las leyes, no de Dios, según las regulaciones de los fariseos, era indebido. Al fariseo no le importaba que te estuvieras muriendo de hambre. Si ellos habían dicho, nadie puede recoger espigas, nadie puede recoger espigas. Y Cristo lo que les está diciendo es la misericordia. Como, por ejemplo, cuando David llegó muerto de hambre con cuatro criados, supongo yo, a visitar al sacerdote Ahimelec, este le dio los panes de la proposición que estaban destinados estrictamente para que se los comieran los sacerdotes cuando fueran cambiados, cuando fueran sacados del tabernáculo de reunión. Y, sin embargo, Dios autorizó eso. ¿Por qué? Por misericordia, porque iban muertos de hambre. Entonces, el contexto es el mismo. Vemos la unión que hay en la enseñanza, la relación entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, como cohesión, y el por qué los libros que tenemos son los libros canónicos y cualquier otro libro no encajaría en este tipo de temática. La segunda de Corintios 6, 18 en 7, 14. El segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 14, afirma lo siguiente. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pablo cita esa referencia en la segunda de Corintios 6, 18, diciendo, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. Le pone plural, pero es exactamente el mismo concepto, dice el Señor Todopoderoso. Recuerden que Pablo era un exégeta por excelencia, entendía bien lo que quería decir. Entonces muchas veces él pone el significado que él entendía, que era, si le pone plural es que entendía mejor que cualquiera, cuál era el significado del Antiguo Testamento. Y vamos al 21:7. Por eso fue que el Señor lo seleccionó para que fuera el apóstol de los gentiles, porque conocía tan bien el Antiguo Testamento que era capaz de explicarlo a los gentiles en términos que entendieran. En 21:7, ahora es Juan el que está haciendo la cita, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Entonces vemos que es exactamente el mismo concepto, y que hay esa coherencia que hemos estado encontrando en todas las referencias. Primera de Reyes, Vamos al capítulo 10. Esta es una referencia muy bonita. En el capítulo 10 de la Primera de Reyes se hace referencia a quién, a un personaje muy misterioso, famoso, que era una reina que caminó miles de kilómetros para venir a conocer a Salomón y para hacerle preguntas. ¿No es interesante el objetivo de esa reina? Que era básicamente hacer preguntas. Y nos comenta el libro que quedó muy satisfecha porque le pudo responder todas las preguntas. Y no solamente se las respondió, sino que la llenó de regalos, ¿no? En algunos programas de la televisión dice que fue amante del rey Salomón, la reina de Saba, y que tuvieron hijos y que no sé qué. Sí, lo interesante. No, lo interesante de este pasaje es que en Mateo 12, que allá es un libro del Nuevo Testamento, nuestro propio Señor, en Mateo 12, 42, está diciendo, en un contexto, vamos a leer todo a partir del 38, 12, 38. Dice, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Recuerden que los judíos lo que querían ver era ¿qué?
Señales.
Primera de Corintios 1, 22. Normalmente cuando leemos a Pablo creemos que todo lo que él dice es creación suya, ¿no? Y entre más escudriñamos las cartas de Pablo, más vemos que cita a lo que dijo nuestro Señor también. Y aquí lo interesante es, en una de Corintios 22 dice, porque los judíos piden señales. ¿A qué se estaba refiriendo Pablo? A ese hecho, por ejemplo, que vemos en Mateo 12, donde estaban pidiéndole una señal. Maestro, deseamos ver de ti señal. Hay muchos que dicen, no, es que las cartas de Pablo son no son canónicas, porque a Pablo se le ocurrió todo lo que dice. La verdad es que Pablo era pura Biblia, ¿no? Entonces dice, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Cuál fue la señal del profeta Jonás? Que estuvo enterrado en el mar, en la profundidad, en el estómago de una ballena. Aquí está corroborando nuestro Señor al libro de Jonás también, y a la que dicen leyenda de Jonás, dicen los críticos, ¿no? Porque dicen no pudo vivir un hombre 3 días en el vientre de una ballena, entre los ácidos de una ballena. Y yo lo que pienso es, tampoco Lázaro pudo vivir en su tumba ya hería, y sin embargo salió de la tumba. Y si Jonás murió por los ácidos y por la presión del estómago de la ballena, pudo perfectamente ser resucitado y tirado. Entonces para mí no es ningún problema, ¿no? Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación, que son los hombres a quienes Jonás iba a darles el mensaje, y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Y la reina del sur, que es el tema que nos tenemos entre manos, se levantará, la reina del sur es la reina de Saba, se levantará en el juicio con esta generación, y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar.
Sí, hay otro también muy interesante, que es ahí mismo en Mateo 24, donde está hablando sobre las señales del fin. Es el 24:37, uh-huh. Y que es más bien, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, que también pone muy en tela de juicio. Dice, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que entró, en no entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Muchas veces también no es la concordancia literal, pero las ideas están reforzadas de una manera muy especial, ¿no? Cristo está validando igual que Noé, que estaba predicándoles, ¿no? Y la gente no hace caso, comían, bebían, se casaban.
¿Sí? Y aquí vemos que la fe vuelve a estar involucrada, o sea, la fe realmente está clarísima en toda la Biblia. No hay tales de que antes la salvación era bajo otra dispensación, otro trato de Dios con los hombres, sino que es estrictamente por la fe, como lo hemos visto estas semanas anteriores y como lo vemos aquí, porque dice, y no entendieron. Porque sabemos por otro libro del Nuevo Testamento, que no recuerdo si es la primera de Pedro o la segunda de Pedro, donde dice que Noé predicaba, es la segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5, en relación a lo que comentaba María Elena. ¿Ya lo tienen? Dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. Aquí se nos está informando que Noé no solo clavaba el arca, iba construyendo ese aparato raro. Recuerden que no había llovido en la tierra. No existían corrientes de agua ni nada de lo que estamos viendo ahorita en la televisión. Lo único que caía era una pequeña, dice, salía un vapor de la tierra, que era lo que mantenía verde todo, no llovía. Y Noé, ¿cuál era su predicación? Era decirles, señores, va a venir un diluvio, va a caer agua. ¿Y qué es eso, no? Va a caer agua de las nubes, va a caer agua del cielo. Nuevamente se les estaba pidiendo fe, va a caer agua.
Pero era algo increíble para
ellos. Sí, entonces ellos, como era increíble, no creían en la palabra, pregonero, Noé les decía, señores, conviértanse, hagan sus arcas, igual a la mía, aquí está el diseño, se los presto, supongo yo que les decía eso, ¿no? Les presto el diseño, copienlo, vengan a estudiar cómo hacerla, porque esto me lo enseñó, sí, esto me lo enseñó a hacer el Señor, porque va a venir algo que no sabían qué era, pero va a venir. Pero todo esto lo que nos lleva es que veamos la cohesión, tanto de la información como de las doctrinas. O sea, las doctrinas siguen siendo exactamente las mismas. La fe es la que salva, lo vemos en Noé, lo vemos en todos los personajes que hemos analizado, y por lo tanto, es una coherencia de doctrinas y de información. Fíjense qué bonito, hablando de la cohesión de las doctrinas y de la enseñanza. En este mismo versículo 8 del capítulo 20, nos dice, cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Este versículo 28 está basado en Levítico 19:13. O sea, dentro de la parábola, el Señor nos está recordando una enseñanza que ya había dado al pueblo judío en el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 18. Con esto seguimos viendo la tremenda e impresionante coherencia de doctrinas y de todo que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Para que no tendamos a decir, es que yo el Antiguo Testamento no lo entiendo mucho, o lo veo raro, o tal cosa. La verdad es que es muy sencillo y es igual que... Mire, dice Levítico 19, 13. ¿Qué dice Levítico 19, 13? Dice, en la segunda parte del versículo, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. ¿Qué quiere decir? Que la orden de Dios era, págale el día que trabajó, págale su día. Entonces aquí vemos que dice, cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, cumpliendo el mandato de Levítico 19:13 que habíamos visto el otro día, págale el jornal. Entonces estamos viendo esa coherencia que decimos, tanto de doctrina como de información. Ahora, recuerden, insisto, que no solo es una relación Antiguo Testamento-Nuevo Testamento, sino que cuando se trata de libros canónicos es una relación entre libros del Antiguo Testamento entre sí, y con los del Nuevo Testamento. La idea de esto es que cuando alguien nos diga, no es que yo tengo más libros que tú, es que ya nos salga natural este ejercicio que estamos haciendo, de esta coherencia doctrinal y de información para que podamos rebatirlo automáticamente, ni siquiera dudar ni quedarnos callados, sino, y para nosotros mismos tener la convicción de que nuestra Biblia es un sólido documento que no se contradice y que toda ella, por eso vemos también en vivo y a todo color a través de este ejercicio lo que dice Pablo en la segunda de Timoteo 3:16, ¿recuerdan? Que dice, toda la Biblia, toda la Escritura es inspirada por Dios. Aquí lo estamos viendo. O sea, cómo todo encaja, cómo nada se contradice, toda es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y como toda la Escritura es útil, el ejercicio que estamos haciendo es ver cuál es esa toda Escritura. ¿Ok? Para que no se les olvide, no perdamos de vista qué es la Biblia canónica, ¿no? Bueno, Segunda de Reyes dice, y respondió su sirviente, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? En 4:43. Pero él volvió a decir, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. Sí, esta sí es porque es una especie de tipo, el milagro que hace, creo que es Eliseo, ¿no? En 2 de Reyes 4:43, es un milagro que es un tipo del milagro que va a hacer nuestro Señor, y en efecto, en Lucas 4:27, tenemos exactamente lo mismo. A ver, vamos por partes. Estamos en 2 de Reyes 4:43. Lo vamos a leer. Eliseo le está diciendo a su siervo, recuerden que era leproso, da a la gente para que coma. Fíjense la similitud. El profeta le dice a su siervo, da a la gente. No dice le voy a dar, sino da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Porque era una cosa muy pequeña la que tenía. Tenía 20 panes de cebada y trigo nuevo. Pero él volvió a decir, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos, y comieron, y les sobró conforme la palabra de Jehová. Entonces ese es un tipo del milagro de los panes, que realmente fueron dos veces que se realizaron en él. Entonces vemos la misma coherencia. Sí, decían era un profeta, y realmente nuestro Señor era profeta también, era maestro, profeta. Jesucristo, ¿cómo? Como maestro o profeta, sacerdote, salvador, como rey y señor. Exacto, la fe salvadora. Este tema del milagro de los panes nos refiere a Lucas, capítulo 9, versículos 13 y 17. Pero lo bonito es ver cómo si hay una similitud hasta en los detalles, ¿no? El profeta le dice a su siervo, da a la gente. Y nuestro Señor les dice, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos la misma objeción, o sea, tengo muy poquita comida. ¿Cómo le voy a dar de comer a tanta gente? Y él vuelve a repetirles, dadles de comer, ¿no? Entonces, cuando Cristo dice, desde Abel hasta Zacarías, ¿qué está diciendo? Desde la A hasta la Z de la Biblia, que era la Biblia que había en aquel tiempo, entonces la está citando. Y como está citando toda la Biblia, obviamente damos por hecho que también Esdras y Nehemías, que estaban muy metidos allí, están incluidos porque él citó todo. Y siempre citaba, recuerdan, decía la ley, o sea, el Pentateuco, los profetas, que incluía que los profetas anteriores, Josué, Jueces, Samuel y Reyes, correcto. Jeremías, Ezequiel y los 12. Sí, entonces, son citas que son válidas a tomar en cuenta porque están metidas dentro del paquete de la Biblia hebrea. Y aparte, en los libros de Esdras y Nehemías tenemos una fuente muy interesante de corroboración. ¿Cuál es? Recuerden que ellos venían de su exilio en Babilonia. Entonces hay muchos registros y cartas del rey Darío que los mandaba a cuando les dio autorización que regresaran a la tierra prometida, e incluso el propio inicio del libro de Esdras, y creo que el de Nehemías también, dicen ese elemento histórico, dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito. Ese escrito es el que hizo que se escribieran arameo mucha de la parte de Esdras y de Nehemías, porque son copias, recuerden, de cartas y de documentos. Por lo tanto, si hay un libro histórico en la Biblia, súper histórico, son Esdras y Nehemías, porque usan elementos, como por decir, voy a transcribir esta carta, y la transcribían en el propio idioma arameo en que había sido escrita la carta, corroborando que no hay ni anacronismos, ni fallas geográficas, ni errores, sino que coinciden exactamente históricamente, ¿no? Y por eso son libros que nunca fueron debatidos en ningún sentido de si eran canónicos o no eran canónicos, por esa certeza que había, y por las referencias que hacen directas. Concretamente, por ejemplo, en el capítulo 6, a partir del versículo 3 al 6, eso está en arameo, porque es una copia. Dice, por ejemplo, leámoslo, dice 6:2, y fue hallado en Acmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así, memoria, es como decir, cito, ¿no? Uh-huh. Estoy copiando, entre comillas, y comenzaban a copiar en el año primero, lo cual es una transcripción de lo que decía ese libro que fue hallado en Acmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, y copian ese texto. Igual en el capítulo anterior, en el capítulo 4, también está en arameo a partir del versículo 7 hasta el versículo 22. Y si ven en el 11, lo voy a leer también, 4:11 dice, y esta es la copia de la carta que enviaron al rey Artajerjes. O sea, tenían una carta frente a sí, los que escribieron, y transcriben la carta. Y por lo tanto, pues este es un libro histórico, canónico, y como digo, citado indirectamente dentro del... En cambio, los apócrifos estaban fuera de la Biblia hebrea, y para ser incluidos en las referencias de nuestro Señor o de cualquiera de los apóstoles, tuvieron que haber sido citados expresamente, porque no estaban en el paquete que va de Abel a Zacarías. ¿Sí me explico? Tendría que ser aparte, ¿no? Ni tampoco estaban incluidos en el paquete la ley, los profetas y los salmos. Los salmos incluían todos los libros de sabiduría sapienciales, que son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares, ¿no? ¿Ok? Bueno, sigamos. Estamos en Esther. Esther fue un libro, recuerden, que fue altamente debatido, primero porque tiene un estilo un poco especialón, o sea, que se sale un poco del estilo del resto de... No sé si ustedes al leerlo han experimentado ese sentimiento de que es un poco diferente, ¿no? Y también fue cuestionado, ¿por qué razón, recuerdan? Porque no menciona el nombre de Dios. Sin embargo, se decidió incluirlo porque es un libro que habla claramente de la soberanía de Dios y de la providencia de Dios. O sea, aunque Dios no está mencionado directamente, sus atributos están claramente descritos en el libro. Y, por otro lado, hay un elemento histórico muy importante por el cual el libro es reconocido. Y es que es el único libro de la Biblia que habla de la fiesta de Purim, que al día de hoy el pueblo judío guarda. Entonces, esa es una evidencia de que el libro contiene información, además de los atributos de Dios, concretamente su providencia, su soberanía y su fidelidad de apoyo al pueblo judío, los preservó cuando los querían exterminar. La fiesta de Purim, celebrada al día de hoy por el pueblo judío, es descrita en esa y no hay ningún punto que contradiga ninguna doctrina de la Biblia. En otras palabras, encaja perfectamente en la Biblia, ¿no? Job tiene muchísimos... Job, ustedes saben, se supone que es uno de los libros más antiguos de la Biblia, no sé si sabían. O sea, está escrito en un estilo y con en un estilo de escritura y con una información que equivale al, a la época de los patriarcas. Y muchos eruditos opinan que fue el primer libro que se escribió de la Biblia. Es un libro más o menos antiguo, no se sabe. Como en la mayoría de los libros, recuerden, hay cosas que son claras de Moisés, pero cuando dicen, y el cuerpo de Moisés no lo pudieron encontrar, obviamente Moisés no escribió esa parte, entonces ¿quién lo escribió? ¿Qué es lo bonito? Yo encuentro que es maravilloso el que no se pueda detectar así claramente quién escribió qué, porque habla precisamente de la obra del Espíritu Santo, cómo une tantos fragmentos, llamémoslo así, en un todo coherente, sin que sepamos exactamente quién. Por eso se debate tanto, ¿no?
Sí.
El mismo libro de Génesis y de la ley, ustedes saben, les comentaba yo, que los alemanes comenzaron a finales del siglo XIX, en la época de Spurgeon, lo que generó la... el debate del declive, la controversia del declive, si la recuerdan, es que los alemanes comenzaron a decir, mira, la Biblia tiene muchos autores. Hay un autor J, porque en alemán Yahweh se escribe con J, Yahweh, Yahweh. Hay un autor P, sacerdotal, porque se ponen a analizar los textos. Por ejemplo, yo no sé si ustedes habían caído en cuenta, y si no les voy a hacer caer en cuenta, de cosas... ¿Dónde aparecen los animales inmundos y los que no son inmundos? ¿En qué libro de la Biblia? ¿Sí, verdad? ¿Están todos de acuerdo con el Levítico? ¿Sí? En Génesis capítulo 7 dice, dijo luego Jehová a Noé, estoy leyendo a partir del 1, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Qué interesante, fíjense. De todo animal limpio tomarás siete parejas, macho y su hembra. Mas de los animales que no son limpios, es decir, inmundos, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, siete parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra, etc. Entonces estos teólogos alemanes, que eran muy acuciosos, dicen, mira, no hay tal que en Levítico es donde se da la instrucción de que son inmundos y son limpios, y aquí están. Quiere decir que esto, dicen ellos, lo escribió no Moisés, sino que lo escribió el mismo que escribió Levítico, y que metió ese concepto aquí. Entonces ahí es donde se comienzan a hacer pelotas, diciendo, obviamente aquí está la misma separación de inmundos y de limpios que vemos en Levítico, y por lo tanto, este debe ser un sacerdote, un escritor sacerdote, que está preocupado con esa separación de limpios e inmundos, que escribió esta parte del diluvio. Y llegan al punto de decir que el relato del diluvio tiene mezcla de un autor sacerdotal con un autor yahuístico, con un autor tal, y se hacen unas pelotas terribles, ¿no? Y para decir, bingo, están mal, ¿no? No fue inspirada por Dios. Y terminan diciendo que el libro de Génesis básicamente lo escribió una mujer. Sí, sí, sí. Hay un libro, hay un crítico muy respetado, crítico literario muy respetado, en Estados Unidos, de origen judío, y es muy respetado académicamente, en el mundo académico, es brillante, se llama Harold Bloom, B-L-U-U-M. Este señor Harold Bloom tiene un libro que se llama The Book of J, el libro de J, J queriendo decir la parte yahuística, con J porque es alemán, que escribe este libro y afirma categóricamente que es una mujer la escritora de esto, ¿no? Pero lo bonito es que finalmente todas son hipótesis de ellos, y la mejor hipótesis es que no nos interesa en el fondo quién lo escribió, sabemos que fue validado por el Espíritu Santo, sabemos que está súper coherente y por lo tanto es más maravilloso aún que hayan 5, 6, 7, 10 o 20 autores que lograron generar una obra que es muy coherente, muy sólida y que tiene una unidad de doctrina a lo largo de todo el libro, ¿no? Entonces, todos esos temas realmente para mí son irrelevantes. Te dan un pincelazo, una pincelada del carácter. Por ejemplo, Moisés era manso, era más manso que todos los hombres, ¿no? David tenía el corazón a semejanza del corazón de Dios, nada más, ¿no? Y cuando lograban quedar cosas, ¿quién se acuerda de una cosa que se llama Neustán? ¿Recuerdan que la serpiente de bronce que Dios le dijo a Moisés que levantara en el desierto porque habían serpientes ardientes que eran altamente venenosas, que mataban al pueblo, y dijo, levanta esa serpiente y el que mire a esa serpiente será salvo? Esa serpiente logró sobrevivir, si no recuerdo mal, hasta la época del rey Ezequías. Y ya habían hecho de Neustán, que es esa serpiente, Neustán es el nombre de esa serpiente de bronce, ¿qué habían hecho de Neustán? Ya la habían hecho un ídolo. O sea, todo lo que quedaba, exacto, si hubiera quedado un cuadro de nuestro Señor Jesucristo, ya nuestro Señor Jesucristo,
cero.
Nadie se preocuparía de él, sería el cuadro, ¿no? El cuadro de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que él nunca quiso que quedara ni siquiera una descripción bonita de él. La única descripción que tenemos es cuál, de nuestro Señor Jesucristo. Isaías 53:2. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Aquí viene la parte física. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. ¿Qué es eso? Es una descripción física de que no iba a ser el atractivo físico en su primera venida a la tierra lo que iba a ser la causa de que la gente lo siguiera o lo reconociera. Y precisamente por eso, dentro de la humillación, leemos una confirmación de esta interpretación en Filipenses, ¿recuerdan? Y en Filipenses tenemos una confirmación de esta visión de alguien totalmente sin ningún atractivo, porque aquí nos dice, haya pues en Filipenses 2, a partir del versículo 5, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, pero no solamente fue igual a los hombres, sino que, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces vemos que su humillación fue hasta un nivel mínimo, al nivel que nos dice Isaías, ni hermosura, ni parecer, o sea, no era bien parecido, no hay parecer en él, no era bien parecido, no hay hermosura en él, le veremos más inatractivo. Por eso era que cuando él decía, yo soy hijo de Dios, o cuando decía, yo soy el rey, sobre todo, recuerden, porque los reyes en Israel, una de las características que tenían era que físicamente eran notables. Decían, tenía parecer de príncipe. Recuerden que muchas veces en el Antiguo Testamento decían, tenía parecer de príncipe, y enfatizaban, sobre todo al principio, que la estatura y la belleza de los reyes. ¿Qué decían de Saúl, por ejemplo? ¿Qué decían de Saúl? Que sobrepasaba de los hombros arriba a todos los demás, y que era un tipo notable, o sea, que era un tipo que llamaba la atención, ¿recuerdan o no? Primera de Samuel 9, versículo 2. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Aquí sí lo describen. A los primeros reyes, como dando la pauta. Ya después no los describen más. Pero dice, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel, no había otro más hermoso que él. Lo está describiendo como hermoso, y de hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Era más alto y más guapo. Ahora vamos a leer de el señor David. ¿Te acuerdas que ya lo habíamos visto? Bueno, ahí les va la descripción física de David, otro rey. Ya vimos a Saúl, hermoso y alto. Vamos con, en primera de Samuel 16, dice en el versículo 18. Entonces uno de los criados respondió diciendo, y aquí viene la descripción de, la primera descripción de David que dice, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, y es valiente, y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras, ¿y qué? Y hermoso, y Jehová está con él. Y una característica de los reyes era esa, que físicamente se destacaban como personas que se distinguían del común de la gente por su hermosura, su belleza física. Recuerden de los hijos de David, Absalón, que decía que tenía un cabello que le servía de cola de como de bodas, de las que usan las damas en las bodas, ¿no? Que pesaba no sé cuánto y que finalmente fue el que lo atrapó entre las ramas de aquel árbol, y que el otro, Amnón, también era muy simpático, y que el otro, y que Salomón, y que... Entonces siempre había ligado a esto una... Isaías, ¿no? Isaías 14 y Ezequiel 28. Sí, sí. Sí, porque era, acuérdate que era un ángel hermosísimo, y Dios es el autor de la belleza, o sea, aquí manda símbolos. Pero qué interesante, viniendo de la línea de David, Jesús, cualquiera podría pensar, bueno, también era alto, destacaba de hombros arriba, más, y sin embargo en su humillación que habla en Filipenses, no solamente deja de ser, deja el cielo y se hace hombre para humillarse, sino que dentro de su humillación se hace un hombre feo, podemos decir así, sin atractivo. Bueno, digo, estoy exagerando, nada más para dramatizar el hecho de que no tenía esas descripciones. La otra descripción de David, primera de Samuel 16, versículo 12, dice, envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y recuerden también que a lo largo del libro de los reyes, los enemigos decían, distinguían fácilmente a los que eran de origen real por su forma de vestir, pero también por su personalidad, por su porte, por su figura. Y ellos se fijaban mucho en eso. Se fijaban también mucho en su vigor sexual. Recuerden, una persona que perdía su vigor sexual ya dejaba de ser un buen prospecto de rey, y lo vemos claramente en el caso de David cuando dice que ya no se calentaba, ni cuando le llevaron a la más hermosa de todas las muchachas que pudieron encontrar, que creo que se llamaba Abigail. O... dice, cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Le dijeron, por tanto, sus siervos, busquen para mi señor, el rey, una joven virgen para que esté delante del rey y lo abrigue y duerma a su lado, y entrará en calor mi señor el rey. Y buscaron una joven hermosa, Abisag, una joven hermosa por toda la tierra de Israel, y hallaron a Abisag, sunamita, y la trajeron al rey. Y la joven era hermosa, y ella abrigaba al rey y le servía, pero el rey nunca la conoció. Entonces ahí es donde comienza ahí el debate de la sucesión de David, porque dicen, este señor ya no puede ser rey, como parte de los atributos físicos, ¿no? Nuestro Padre Celestial, en esta noche te queremos agradecer, Señor, todas tus bendiciones, tu providencia que nos ha cuidado hasta este momento, tu revelación especial, Señor, que se ha prodigado en nosotros de manera muy especial en estos días. Te agradecemos la oportunidad que nos has dado esta noche de reunirnos para estudiar tu palabra. Te agradecemos, Señor, que gradualmente vayas abriendo nuestros ojos para entender tu enseñanza como un todo coherente, único, y con esa belleza especial porque proviene de ti, Señor. Te pedimos que aumentes nuestra fe en tu palabra. Te pedimos que nos des la gracia para que nos sometamos plenamente a tu palabra. Y te pedimos, Señor, que nos enseñes cada vez más a someternos a ti, a someter nuestras vidas a ti, para que tú seas verdaderamente el Rey de nuestras vidas, Señor. En esta noche te queremos engrandecer, te queremos alabar, te queremos exaltar, queremos reconocer tu grandeza, tu majestad. Queremos decirte que estamos muy agradecidos contigo, Señor. Te queremos pedir por aquellos de nosotros que sufren enfermedades especiales, que nos enseñes a todos, Señor, que tu soberanía se manifiesta de diversas maneras y que nosotros no entendemos tus caminos, pero que tú lo haces para bien de nosotros sin que a veces nos demos cuenta de los porqués ni por qué nosotros, Señor. Te damos gracias por ello. Te damos gracias por todo y te pedimos esto en el nombre precioso de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.